Estamos en línea, justamente aquí en el programa, con el ex titular, en este caso, del Sistema Nacional de Cuidados, Julio Bango, dirigente del Frente Amplio, para dialogar un poco del contexto actual en el que se encuentra este programa y seguramente de algunas otras cosas que están vinculadas también a esta realidad que está instalada acerca de la explosión de la pobreza y por sobre todas las cosas, ¿no? El tratamiento que se le está dando a la pobreza en estos tiempos. Julio Bango, el gusto grande de saludarlo nuevamente y gracias por atendernos en este Fuerte y Claro. ¿Cómo anda? Bienvenido.
Hola, bueno, un gusto estar de nuevo, a través de la línea telefónica, pero un gusto estar contigo y con tu audiencia.
Bueno, ya tendremos tiempo de recuperar el mate y de invitarlo un rato por acá por el estudio para conversar, que hace tiempo que no lo hacemos. Julio, hay una cantidad de temas, como yo decía recién en la brevísima introducción que hacía, ¿no? Pero los otros días me quedó un poco resonando en la cabeza, en una de las entrevistas que usted dio, una frase que fue bastante categórica, ¿no? Cuando usted decía que es un verdadero mamarracho la fusión que anunció el gobierno la semana pasada del Sistema Nacional de Cuidados, que usted dirigió hasta el 29 de febrero de este inolvidable 2020, y del Programa Nacional de Discapacidad, del PRONADIS, ¿no? Me gustaría profundizar un poco en las razones por las cuales usted argumenta o afirma de esta manera tan clara esto de verdadero mamarracho, para que quede un poco claro, ¿no?
Sí, o sea, la verdad que sí, yo trato de no adjetivar mucho, porque yo, a ver, respeto mucho lo que hacen los demás, como yo también deseaba que se respetara lo que uno hacía. Y por otra parte, yo tengo muy claro que hubo una elección, el Frente Amplio perdió, o accedió a otro gobierno, y que tiene democráticamente toda la legitimidad para implementar las medidas que les parezca adecuado. Eso no está en discusión. Lo que sí me pareció mamarrachesco, la verdad, es esta cuestión, sobre todo porque tiene un contexto esta decisión. Y eso es lo que a mí me preocupa y de alguna manera me molesta como ciudadano, ¿no? Que se tomen decisiones que demuestran una falta de conocimiento muy grande de lo que es el sistema de cuidados, una gran improvisación, y tomando medidas que en nombre de la eficiencia, de ser más eficientes, cuestión que todos compartimos, que el Estado tiene que ser eficiente, en realidad son súper ineficientes. ¿Y por qué digo esto? Porque todo empezó cuando el Partido Nacional ganó la elección junto con el resto de los partidos. Y bueno, yo recuerdo el 10 de diciembre ya teníamos todo pronto para hacer la transición como corresponde, brindar toda la información, contar, relatar, que después obviamente el gobierno que viene sobre esa base toma las decisiones que le parezca mejor. Bueno, estuvimos 3 meses sentados esperando sin que hubiera una sola comunicación. En ese momento no había designado un secretario nacional de cuidados, pero ni el ministro, ni el subsecretario, ni el director general, que sí estaban nombrados, cuando conversaron con la ministra, no conversaron sobre el sistema de cuidados, no hicieron ninguna consulta sobre el sistema de cuidados, y por supuesto a nosotros tampoco. Y recién yo me pude juntar con Daniel Radío, que fue designado como secretario, como sustituto mío, cuando hablé con él el 29 de febrero, que fue un sábado, que fue mi último día de trabajo. En realidad el viernes me llamó de tarde diciendo que lo habían nombrado, y le dije, bueno, yo con Daniel tengo una relación de muchos años, compartimos en el Parlamento, además, trabajo. Entonces dije, mirá, Daniel, si vos querés, venite el sábado por la oficina, yo abro la oficina y por lo menos nos juntamos un par de horas y te cuento alguna cosa y te digo dónde están los documentos. Y bueno, eso fue todo en la transición, ¿no? Luego, Daniel Radío, que estuvo 4 meses y acaba de decir que, escuché una entrevista recién, que acaba de decir que se fue por tener discrepancias con la conducción del Mides. O sea, no lo digo yo, lo acaba de decir él en una entrevista en televisión. Porque él me había dicho justamente que en este espíritu de no tengo ánimo refundacional, sino lo que me interesa es seguir lo que está bien y bueno, después ponerle obviamente la impronta del nuevo gobierno a las cosas, ¿no? Pero en un mismo día se va Daniel Radío por discrepancias y hacen esta fusión que es altamente ineficiente porque es no entender la responsabilidad que tiene la persona que está a cargo del sistema de cuidados, que tiene que coordinar el trabajo y articular la implementación de políticas públicas que se desarrollan en 10 organismos públicos, porque el sistema de cuidados no es el MIDES. Las autoridades confunden el sistema de cuidados con la Secretaría Nacional de Cuidados, que sí está en el MIDES y que es el organismo del sistema, que es el que hace la rótula del sistema, que es el que articula acciones que se desarrollan en el marco del plan de cuidados, se desarrollan o bien desde el INAU o de la ANEP o del Ministerio de Educación o del de Salud o del de Trabajo o de la OPP o de las intendencias. Entonces, ya ahí cuando dicen el PRONADI se integra con el Sistema Nacional de Cuidados, ya cometen un error porque el sistema de cuidados es mucho más que el MIDES. El MIDES coordina el sistema.
Julio, en definitiva, ¿confunden discapacidad con dependencia? ¿Eso es lo que usted
Y,
está queriendo
y,
decir?
y además, bueno, a eso iba, ¿no? Primero confunden al sistema de cuidado con un programa. Segundo, o sea, revelan una alta desinformación. A 4 meses, por más que haya habido pandemia y todo, a 4 meses que vos estás gobernando, si no tenés una idea mínima de lo que es algo que está en parte bajo tu órbita, bueno, estamos complicados. Después se confunde, como bien decías tú ahora, discapacidad con dependencia. Puede sonar parecido, pero el sistema de cuidados tiene como sujetos de la política de cuidado, quienes tienen el derecho al cuidado en el Uruguay son todas las niñas y todos los niños de 0 a 12 años con discapacidad o sin discapacidad, todas las niñas, ricos, pobres, de clase media, todos los niños y todas las niñas, todas las personas mayores de 65 años que están en situación de dependencia y todas las personas con discapacidad de cualquier edad que por el tipo de discapacidad que tienen están en dependencia. Porque no es igual dependencia a discapacidad. Una persona es dependiente cuando no se puede valer por sí misma para realizar algunas tareas básicas de su vida diaria, como puede ser alimentarse, vestirse, salir de su casa solo, cuando pierden autonomía. Esa pérdida de autonomía vos la tenés, podés tener, porque estás centrado en años y la máquina se empieza a oxidar, para decirlo rápido y mal, y tenés problemas para manejarte por vos mismo, o porque tenés una discapacidad que te lo impide. Pero hay gente con discapacidad que no es dependiente, que es autoválida y que se puede valer por sí misma. Y esa gente no es parte del sistema de cuidado. Además, en el sistema de cuidado también son parte del sistema de cuidado las personas que cuidan, tanto las que lo hacen de manera no remunerada como las trabajadoras y trabajadores del cuidado, que son trabajadores remunerados. Y eso supone tener políticas de formación de los recursos humanos, de atención para las niñas y los niños, de servicios de atención para las personas dependientes, no solo para las con discapacidad, para los veteranos y veteranos también, de tener políticas regulatorias, por ejemplo, de los residenciales, de tener políticas que articulen la gestión de la información de todos los organismos que componen el sistema. Es decir, un montón de acciones que son de alta complejidad y que vos no podés fusionarla con el Programa Nacional de Discapacidad, que tiene una misión muy importante por otra parte y que tiene un campo vasto de acción, pero que no tiene puntos de, sí tiene puntos de contacto, pero no tiene punto de comparación con el sistema de cuidado.
Considerando esto que usted viene explicando ahora, ¿no, Julio? En definitiva, para que la gente lo entienda en base a toda esta información que usted ya volcó arriba de la mesa en estos minutos que llevamos hablando, la fusión del sistema de cuidados con el PRONADIS, que llevaría al colapso, por decirlo de alguna forma, es
No.
incompatible o cómo se o va a ser necesariamente que en el contexto que se está planteando falle la atención. ¿Cómo se puede
Lo
entender?
que
Sí.
sí, no, lo que está, una precisión, lo que se está fusionando no es el sistema de cuidados, sino es la Secretaría Nacional de Cuidados que
A
está
eso
en
me
la órbita
refería.
del MIDES.
Claro.
El sistema de cuidados es mucho más que la Secretaría Nacional de Cuidados.
Claro.
Entonces, Pero eso es lo que dijeron. Yo puedo entender que a veces un periodista, un ciudadano común confunda, porque no todo el mundo tiene que estar por dentro de estos aspectos, pero lo que no, quienes no se puede confundir son las autoridades de un ministerio, ¿verdad? Que justamente tienen la responsabilidad de eso. De eso podrán errarle, podrán tener mil problemas en la gestión, pero lo que no pueden es no saber. Entonces, ese es el problema. A ver, lo que conspira contra el sistema de cuidados, la fusión lo que lo hace de la Secretaría de Cuidados con el PRONAE es, primero, que no tiene nada que ver por lo que acabo de fundamentar. Y segundo, es altamente ineficiente porque en ese caso, tener una persona que desempeñe el rol de Secretario Nacional de Cuidado es muy importante porque tiene una labor muy compleja que realizar esa persona y el equipo. Y podrá haber una persona muy capaz, yo no conozco a la persona que acaba de asumir y que ahora va a tener que dirigir dos dependencias a la vez, pero por más capaz que sea, son tareas de enorme complejidad. Entonces, acá, en vez de hablar de eficiencia, porque bajaste un cargo y bajaste un sueldo, en realidad quizá estás poniendo a una persona con toda la mejor intención, como puede ser esta persona que quedó al frente de las dos cosas, mandándola a la guerra con alta ineficiencia, sin poder hacer bien ninguna de las dos cosas que tiene que hacer. Entonces, me parece que es un error. Pero lo otro, lo otro es que las autoridades del MIDES no han convocado todavía a la Junta Nacional de Cuidados. El organismo que dirige el sistema de cuidados no es el MIDES. El MIDES lo coordina y preside la Junta de Cuidados, pero el organismo que toma las decisiones es la Junta Nacional de Cuidados, que está integrada con todos los ministros de estos organismos que te dije y los presidentes de los entes, y que preside el ministro de Desarrollo Social en este caso. Entonces, ahí es donde se debe elaborar el plan de cuidados. Fíjate tú que estamos frente a la inminencia de la presentación del presupuesto nacional. Entonces, yo pregunto, ¿en base a qué metas y a qué objetivos se va a pedir plata y cuánta plata se va a pedir para el sistema de cuidados? ¿Qué se va a hacer con la primera infancia en los próximos 5 años en el Uruguay? ¿Qué se va a hacer con las personas mayores y personas con discapacidad que están en situación de dependencia? ¿Cuáles van a ser las políticas de formación? ¿Se va a continuar con la formación que hacía el ENEFOP, que se formaron a casi 7.000 personas en el periodo pasado? ¿Qué va a pasar con la regulación laboral y la entrada a los grupos de negociación colectiva de los trabajadores del cuidado? ¿Qué va a pasar con los sistemas de información que se estaban haciendo? ¿Qué va a pasar con los residenciales de larga estadía, que dijeron que ellos se van a encargar, pero no han dicho qué cuerno van a hacer, hablando mal y pronto? Entonces, hay una gran improvisación, pero además no están cumpliendo la ley, porque la ley define, la ley de cuidados que se creó en noviembre de 2015, define que tiene que haber un plan de cuidados para que el gobierno de turno, en este caso este gobierno, nosotros lo hicimos así, formule un plan, defina cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, cuál es la plata que se precisa para eso, y para que después la ciudadanía pueda saber si lo que se dijo que se iba a hacer se cumplió o no se cumplió. Bueno, no se ha reunido la Junta de Cuidado, no hay plan. Y sin embargo están discutiendo un presupuesto.
Claro.
Entonces hay una improvisación que asusta y hace temer porque puede pasar lo peor, ¿no?
Usted decía recién, no hay un plan en base a esto que explicaba, por lo tanto es muy difícil poder elaborar un presupuesto, ¿no? Ahora, Julio Bango, el Frente Amplio, ¿qué sistema nacional de cuidados dejó en base a esto que usted nos venía comentando y cuáles deberían ser? Esto no con ánimo de atrevimiento, sino con ánimo de aportar desde lo que fue la experiencia de abrir este proyecto nacional
Claro.
tan importante, cuáles deberían ser los objetivos a corto y mediano plazo del sistema para que siga creciendo o se siga fortaleciendo, porque está claro que en 5 años todo no se pudo hacer, ¿no?
Claro, pero mira, está muy bien la pregunta que no sé qué me haces, porque eso además está escrito y quienes nos estén escuchando pueden ahora mismo, si es que no lo sacaron, ingresar al sitio web sistemadecuidados.gub.uy y ahí está publicado el libro que nosotros tuvimos pronto a principios de diciembre, donde efectúa una rendición de cuentas. Ustedes ahí tienen la información, los ciudadanos tienen y los periodistas tienen la información de tienen el plan de cuidados colgado, pueden ver qué fue lo que nos planteamos hacer, cuáles fueron las metas, y después tienen la rendición de 4 años después, que hecha en diciembre de 2019, diciendo, nos propusimos esto, se logró esto, y que plantea cuáles son los desafíos de cómo nos parecía a nosotros que tiene que seguir la cosa para adelante. Sobre todo teniendo en cuenta que la ley del sistema de cuidado la aprobaron todos los partidos. Entonces uno tenía la expectativa de que más allá de la impronta que le ponga cada gobierno, el sistema de cuidado tenía larga vida para adelante. Nosotros identificábamos algunos desafíos, tres desafíos. El primero, el desafío de la universalidad, es decir, de lograr el acceso, de lograr que se culminara el acceso a los servicios de todas las personas que lo necesitan. Dimos un salto muy importante con la primera infancia, en el primer quinquenio. Este gobierno va a poder terminar de inaugurar jardines de infantes para niñas y niños de 3 años y centros CAIS que van a permitir que la oferta para niñas y niños de 3 años esté para el 100% de servicios de cuidados. Eso ya es un logro que tiene el país. Pero hay que seguir con los niños y niñas de 2, que tienen una cobertura de un poquito más del 60%, y con las niñas y niños de 1 también, ahí hay mucho para avanzar. Después, hay que, en materia de personas con dependencia, hay que seguir con los servicios avanzando para asegurar la universalidad. Además de la universalidad del acceso, hay que asegurar la universalidad de la calidad, es decir, lograr velar porque no importa si hay un servicio para niñas y niños, ¿no? Suponete que sea de la misma calidad, si es público, si es privado, si es un CAIF, si es un jardín, si es una guardería privada, si está en Artigas o si está en Montevideo, si está en Rocha. Eso es porque está bien conceder que el derecho puedan acceder al derecho, pero tienen que ejercer el derecho de servicios con la misma calidad. No pueden haber servicios de primera, de segunda. Y esa es una meta muy importante. Para eso hay que crear esquemas de supervisión comunes que los hemos dejado prontos para que este gobierno los pueda aplicar, para asegurar medir la calidad de los servicios con la misma vara, digamos, independientemente de qué tipo de servicio sea. Eso se lo dejamos pronto a este gobierno para que lo pueda empezar a aplicar. Después tenemos el desafío del financiamiento, porque sale mucha plata, obviamente. Invertir, como sale mucha plata a la salud y mucha plata a la educación, los cuidados también cuestan, pero también tienen mucho retorno porque, por ejemplo, se generan puestos de trabajo. Fíjate que en este quinquenio donde hubo mucho, empezaron a haber, en el último quinquenio donde hubo problemas de desempleo que empezaron a emerger, el sistema de cuidados generó arriba de 8.000 puestos de trabajo. Y eso es plata que retorna por cotizaciones a la seguridad social, por pago de impuestos, por formalización de trabajadores, por mejora del consumo, porque la gente que tiene ingresos mejora los ingresos de la familia y consume más. Es decir, tiene un retorno esa inversión que se hace, ¿verdad? Entonces, pero bueno, está el desafío planteado del financiamiento. Nosotros tiramos algunas ideas de por dónde se puede caminar. Y luego también el desafío de la corresponsabilidad, es tratar de avanzar en esta cuestión cultural de que cuando nos toca cuidar en el seno de la familia, cuidemos por igual varones y mujeres, que no queden solo recargadas las mujeres, que son las que terminan pagando el precio de no poder insertarse en el trabajo porque tienen que cuidar a los hijos o a una persona mayor. Pero ahí
Sí,
están los desafíos.
claro. Mango, yo recuerdo lo que han sido algunas de las últimas intervenciones, ¿no? Del expresidente Tabaré Vázquez hablando de la necesidad de defender las conquistas logradas, etcétera, etcétera. ¿Usted ha tenido algún tipo de contacto, por ejemplo, con el expresidente a los efectos de coordinar eventualmente acciones si, por ejemplo, a nivel presupuestal, no se refleja la necesidad de ponerle plata al sistema para que funcione como debería en base a todo esto que estaba contando?
No, nosotros, obviamente, con el compañero Tabaré, que además le reconocemos el liderazgo de haber planteado, de haber tenido la visión, de haber planteado la necesidad de ir hacia la creación de un sistema de cuidado, obviamente estamos en contacto y existe un intercambio para lo que él estime oportuno, digamos, en la medida que él se plantee llevar determinadas acciones adelante. Pero esto, además de Tabaré, es un tema de la fuerza política del Frente Amplio, de nuestras compañeras y compañeros legisladores de todos los sectores del Frente Amplio, que bueno, en esta ley de presupuesto van a tener particular celo en que no baje la inversión social, que ha sido una de las claves para que se reduzcan las desigualdades en Uruguay y para que la gente viva mejor, no solo las personas que estaban en situación de pobreza, sino también un montón de familias trabajadoras y de clase media que también se vieron beneficiadas con la inversión social que se realizó en salud, en educación. ¿Por qué creemos que hoy podemos ostentar el orgullo de ser uno de los países que ha tenido una menor afectación de la pandemia? Porque se han tomado medidas correctas que hay que saber reconocer desde el punto de vista sanitario de parte de este gobierno, pero porque tenía sobre la base de un piso y de un sistema nacional de salud que cubre y que garantiza el acceso a la salud de toda la población del Uruguay. Y eso, comparado con otros países, es un logro impresionante que nos tiene que poner orgullosos a todos los uruguayos. Entonces, esas inversiones que se realizaron son las que ahora vemos que dan sus frutos no solo en un mejor bienestar de las personas, sino que cuando llegan momentos complicados como este, el país tiene con qué aguantar. Entonces, nuestros parlamentarios tienen que estar van a estar muy celosos y muy cuidadosos de que no se vaya atrás con los derechos que ha conquistado cientos de miles de personas en el Uruguay.
Julio, usted mencionaba hoy, y me gustaría poner un poco en contexto, ¿no?, lo que fueron las declaraciones del actual secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, que además dejó abruptamente, en el marco de esas diferencias que usted adelantaba, el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Y hoy, hablando con los compañeros de BTV, Radío dijo que fue por dos razones que tienen pesos desiguales que decidió alejarse del sistema de cuidados y asumir esta nueva responsabilidad, ¿no? Por un lado, dijo que tenía algunas diferencias con la conducción del Mides, y por otro, comentó también en la entrevista que tenía el ofrecimiento de Luis Lacalle Pou, el presidente de la República, de estar en el cargo que hoy está ocupando, que era un tema que había trabajado mucho en el ámbito parlamentario. Y cuando le preguntaron sobre las diferencias que tuvo con el Mides, Daniel Radío, dirigente del Partido Independiente, dijo: básicamente yo lo esquematizo en una frase que se dijo el día que anuncié mi salida, que es que cuando se dice que cuidados es un buen programa para países ricos, yo no estoy de acuerdo. Y esto lo dijo el subsecretario de Desarrollo Social, Armando Castaindebat. Y finalmente, agrego un párrafito más, relató Radío que tomó conocimiento de la fusión del sistema de cuidados con el Programa Nacional de Discapacidad, dijo, y después de que ya lo habían anunciado al retiro, se anunció esto, pero que él no lo hubiera hecho, ¿no? En base a esto que yo acabo de leer y algo que usted ya había, en definitiva, comentado hace un rato en la entrevista, dos preguntas en una, ¿no? ¿Qué sensación le dejó la salida de Daniel Radío, con el cual, me consta, usted tenía una cordial relación parlamentaria, más allá de no estar en las mismas filas políticas? Y por sobre todas las cosas, ¿qué sensación le deja el episodio en el marco de los matices que tiene y ha mostrado la coalición multicolor, ¿no? Porque hay dos preguntas en una ahí, ¿no?
Sí, 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 efectivamente. En primer lugar, con Daniel, además, tenemos una buena relación porque justamente trabajamos, entre otras cosas, en la comisión de drogas que armó. Yo soy uno de los corredactores de la ley de regulación del cannabis. Y bueno, trabajé con él en esa comisión. Pero, como tú dices, lo que queda claro es que, a ver, no lo estaban haciendo participar de las decisiones a Daniel, ¿verdad? Que había discrepancias, que no participó en las decisiones y que tomaron algunas decisiones por él, porque tomar la decisión de fusionar la Secretaría de Cuidados con el PRONADIS no se toma de un día para otro, supongo yo, porque si no ya sería el colmo de la improvisación, ¿no? Se va Daniel Radío y entonces elimino un cargo acá y fusiono con esto otro. Sería el colmo de la improvisación. Quiero creer que ya lo tenían previsto y que no habían participado a Daniel Radío de esa decisión. Por otro lado, las expresiones del subsecretario Castaindebat da muestra de un doble error, ¿no? Primero, un error nuevamente de desinformación que es incomprensible en una autoridad de su rango, que es decir que el sistema de cuidados es un programa, ¿no? Cuando el sistema de cuidados tiene por lo menos entre 10 y 12 programas, pero además, o sea, no tiene claro su secretario la diferencia entre proyecto, programa, plan y política, ¿no? El que son como círculos concéntricos, digamos, ¿no? El sistema de cuidados es una política, no un programa. Es una política que tiene programas, tiene regulaciones, tiene política de formación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no, se ve que no se enteró. Y por otro lado, ha dicho que es un programa y un programa para países ricos. Entonces, parece que su secretario entiende que es un lujo de países ricos que una familia trabajadora que de repente tiene una persona, un familiar dependiente por una discapacidad en su casa y que tiene que estar las 24 horas del día haciéndose cargo de esa persona porque, sí, porque la necesitan sí o sí, que tener un asistente personal que le permita tener un respiro en su vida y que le permita hacer otras cosas, o que una mamá que dejó de trabajar porque tenía dos gurises chicos y tenía que cuidarlos y ahora tiene servicio de cuidado infantil y puede volver a trabajar y tener ingresos para su familia y salir de la pobreza de pronto, se ve que para el subsecretario eso es un lujo de propio de un país rico. Bueno, eso revela, en el fondo, revela una concepción ahí sí diametralmente opuesta de la concepción que nosotros tenemos de política social, ¿verdad?
Julio, seguiría haciéndole una cantidad de preguntas, pero no quiero dejar de hablar con usted porque en estos años que hemos hecho entrevistas, que nos hemos conocido, que lo he conocido como ser humano, que hemos hablado, me consta la dedicación que usted le ha puesto a todos estos temas sociales. Usted evidentemente no llegó al sistema de cuidados por casualidad o por descarte o por cuota política, ¿no? Pero me parece que es interesante también preguntarle, porque de este tema nos hemos ocupado bastante en Fuerte y Claro, inclusive en los arranques del programa, editorializando, marcando posición. ¿Qué le parece o qué lectura hace sobre la sensibilidad y la atención que el gobierno le está dando a la pobreza en el Uruguay? Ya no tanto entrar en el debate de se dispararon los pobres o no se dispararon los pobres y aquello de los números del gobierno, que era un poco debate del principio de todo esto, sino el tema de fondo, ¿no? Las acciones que el gobierno está tomando, el mensaje político y comunicacional que está haciendo el actual gobierno de la pobreza en el Uruguay y también la situación en sí misma de la pobreza y esto de la fobia a los pobres y los ataques que están sufriendo. Yo lo mencionaba ayer, lo mencioné hoy, esto de la persona que fue quemada en situación de calle en la Ciudad Vieja, hoy en Fraiventos, otro caso de una persona que le agredieron a fierrazos y que había sido recluso hacía poco tiempo y había quedado en situación de calle. ¿Cómo está observando este fenómeno? Porque están pasando cosas que, si se me permite la expresión, son bastante jodidas, ¿no? Y eso a mí me preocupa como ciudadano, más allá de como periodista, ¿no?
Yo creo que, a ver, es una pregunta
Sí, enorme.
que es una pregunta al sociólogo antes que al político,
Sí.
pero con gusto, gusto, y es una pregunta muy grande, ¿no?
Bueno,
Que
lo
uno
mechamos, las dos cosas.
corre el riesgo de ser muy caricaturesco en la respuesta, pero, a ver, yo creo que uno de los aspectos que observo es que él encare de la lucha contra la. Que yo no tengo dudas que al gobierno actual le preocupa la pobreza y que ningún gobierno quiere tener gente que la pase mal. No creo, o sea, no creo que la gente de izquierda somos los buenos y los de la derecha son los malos. Ahora sí, creo que tenemos distintas concepciones de cómo se encara la lucha contra la pobreza. Y creo que hay valores que están aflorando que son distintos. Yo para que otro día se pueda hablar de eso, yo creo que está siendo sustituido el concepto de solidaridad por el concepto de caridad. ¿Ah? O sea, los pobres son gente inútil, gente que no supo, que no pudo, que le erró, que no se esforzó, y que bueno, y que cuando están en ese, cuando llegan a este momento, y justamente además se produce una pandemia que además le pega más duro a los sectores que están con menores capacidades de ingresos, etcétera, bueno, hay que darles una mano. Entonces aflorecen organizaciones no gubernamentales que no se conocían y que ahora abren ollas populares y quedan a una mano y empieza, me parece, a haber un cambio, a mí me parece interesante, un modelo de tratamiento de la pobreza más ligado al concepto de caridad que al concepto de solidaridad, que daría para hablar mucho sobre este tema y que tiene profundas implicancias ideológicas y en términos de valores. En segundo lugar, creo que cuando el Frente Amplio estuvo durante 15 años, claro, desde la acción de gobierno y de la filosofía que teníamos nosotros, que no es que sea la mejor, pero era la nuestra, defendimos, construimos un cierto relato, un cierto discurso de valores en torno a determinadas cuestiones que fue resistido por mucha gente. Por ejemplo, el tema de por qué no le das, por qué le dan a los pobres y no le dan a los que trabajan todo el día y le dan plata a los pobres, que los pobres no quieren, si están ahí por algo será, ¿no? Todo ese discurso que yo creo que en un contexto donde ya no hay un relato posicionado de los derechos, de que todo el mundo tiene la misma oportunidad y el mismo derecho a usufructuar del bienestar, que mucha gente cayó en la pobreza, no cae por un problema solo individual, sino porque hay razones estructurales que hicieron, por ejemplo, las desigualdades, que hicieron que esas personas no tuvieran las oportunidades de hacer el mismo camino que de repente hiciste tú, que hice yo, o quienes nos están escuchando. Bueno, cuando ese discurso cede y es reemplazado por otro discurso, más de la caridad, vamos a hacernos cargo de los que la quedaron por distintas situaciones y vamos a ver cómo resolvemos el problema puntualmente, empieza a haber un espacio mayor para que se expresen con menos vergüenza, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Con menos ataduras para que determinados discursos que son más conservadores, algunos rayando contra la xenofobia o como pasa con todo el tema del feminismo, como pasa con todo el tema de los derechos de las personas LGTB, empieza a tener aparentemente en la sociedad una cancha más laxa para que esos discursos más contrarios, bueno, tienen sus ideas y tienen derecho a defenderlas, empiezan a permear con mayor fuerza en la sociedad. Empiezan a hacerse notar esas voces que de repente antes no salían a la cancha porque había una presión social y cultural que iba en un sentido diferente. Y esas son de las cosas, de los cambios que comporta un cambio de orientación ideológica, legítima, por supuesto, democrática, que nadie la discute, repito, pero que tiene que ver con las cosas que cambian. No solo cambia el tema de las medidas económicas o de las medidas sociales, sino que también cambia la cuestión cultural, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo se expresa en los años que vienen estas cosas. Capaz que uno está equivocado, pero va a estar bueno hacer un seguimiento desde ahí, para ver cómo se imponen o no se imponen determinados discursos y determinadas prácticas en la sociedad que uno creía que ya estaban derrotadas, como ciertos machismos en el discurso. Discursos machistas muy fuertes que se habían atenuado colectivamente y que ahora en expresiones de algunos personajes conocidos recobran aliento, digamos. Bueno, hay que ver cómo va a oscilar si se va a dar un cambio cultural en ese sentido o no.
Yo le quiero agradecer muchísimo a Julio Bango, ex secretario nacional de Cuidados, por haber puesto luz y un punto de vista, uno de los tantos, con respecto a estos temas tan delicados. Y por supuesto, como siempre decimos, ¿no? Puerta y micrófono abierto para volver a conversar, para tratar de reflexionar en torno a estos temas, ponerle cabeza y por supuesto seguir de cerca un debate que está empezando y que tiene, como usted bien decía recién, 5 años por delante. Le mando un abrazo fuerte y claro y volvemos a conversar, Julio, ¿eh?
Un gusto y a las órdenes, que pases bien.